La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy estamos celebrando y lamentando a partes iguales. Celebrando que es el Día del Libro Infantil y Juvenil y que con ese motivo pues hay actividades como la que ha tenido lugar en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras, ante estudiantes de secundaria, y en el que el ilustrador y músico Carlos Esquembre les ha hablado de los hermanos Machado, al hilo de su novela gráfica sobre ellos, planteada en clave de tragedia, en seis actos, con un dibujo que recuerda las imágenes del expresionismo alemán. Es una forma de acercar a los jóvenes a la literatura y a los grandes autores, en la que ya viene trabajando en sus últimos libros este dibujante, después de los dedicados a García Lorca o a Miguel Hernández. Vamos a hablar con el ilustrador valenciano, pero también con un escritor, Gervasio Posadas, que acaba de publicar una novela que trata, entre otros asuntos, también del acercamiento, bueno, más bien del alejamiento, el distanciamiento de los jóvenes de ahora ante la literatura, de esos que alardean de no leer, pero también de quienes se acercan a los libros e incluso a las nuevas formas de poesía a través de las redes. Porque de eso habla, entre otras cosas, la novela El fracaso de mi éxito, en la que Posadas da voz a un escritor cincuentón que casi rozó el éxito años atrás y al que ya dan de lado pues el público, los críticos y las editoriales, pero que está empeñado, sigue empeñado en lograr la fama al tiempo que el reconocimiento también de su hija adolescente, que esto todavía es más difícil. De ahí que se sumerja en las hasta entonces por él denostadas redes sociales y que incluso, traicionando todavía más sus principios, se preste a ser el negro literario de una joven estrella del fútbol. Y una estrella del cine es la que hoy nos lleva a estar tristes, porque ha muerto, ya lo sabéis, a los 65 años, el actor Val Kilmer, quien tanta popularidad tuvo en los años 80 y 90 en películas como Willow, en Top Secret o en Top Gun, en todas ellas como galán con aire de héroe de acción, aunque él fue sin duda mucho más, como luego vamos a recordar ya al final. Un actor con muchas inquietudes ya desde niño, capaz de rodar sus propias películas caseras junto a su hermano, documentando con el tiempo todo lo que sería su carrera desde sus años en la escuela Juilliard, la prestigiosa Juilliard, con las que serían las grandes estrellas de su generación, hasta todos sus rodajes, desde Batman a la isla del Dr. Moreau, el western Tombstone o Los Doors, donde encarnó a Jim Morrison, cantando incluso los temas con esa voz privilegiada que perdió a raíz de su tratamiento contra el cáncer y que truncaría su vida hace de eso ya más de una década. Qué pena perder a Val Kilmer, que tuviera también ese final, ¿no?, estos últimos años. No, Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Val Kilmer, esa voz que, bueno, de hecho le puso la voz al Coche Fantástico,
¿también?
No a la original.
¿A Kit?
No a la original, sino al reboot que se hizo después, en el 2008, lo hizo la NBC y le puso en la voz, sí. La verdad
en
es voz, que
en animación, era el Príncipe de Egipto, sí. También Moisés, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que era una voz, también jugaba a su favor, ¿no? Esa voz que tenía, aparte de su físico, ¿no?
Y porque tenía un físico
claro,
imponente, ¿no?
Claro, claro.
Pero era Batman.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está el recuerdo de todas sus películas. Y ese documental que de verdad no se pierdan, que es una maravilla, ese documental suyo, Val, que es todo, bueno, su legado, ¿no? Es todo un testimonio, además, de toda una época y que da cuenta, ¿no?, de todas las inquietudes artísticas que había en este actor, que logró la fama quizás en los papeles que menos le habrían gustado, ¿no?
Sí,
sí. Y que siempre, bueno, pues tuvo muchos proyectos, ¿no?, en la cabeza, y de hecho había uno ahí muy, muy ambicioso sobre Mark Twain, que se vio completamente truncado a raíz de la enfermedad. Bueno, pues estos y otros asuntos nos van a ocupar, bueno, Carlos, porque tú estás pendiente del tema de la Real Orquesta Sinfónica
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que prepara un recital mañana y pasado, con Stravinsky de protagonista. La primavera de esta
claro, estamos en la primavera, pues qué mejor que eso. Bueno, pues de eso nos hablará, yo creo que ya mañana, porque
ya
estás ahí ultimando.
Mañana, sí, yo creo que sí. Esa primavera salvaje, como la entendía Stravinsky, ¿eh?
Ah, sí, sí, pues me gusta. Bueno, pues también hablaremos de eso, creo que es mañana. Y de esos otros asuntos que hemos adelantado nos ocupamos ya de aquí a las 4 de la tarde en este espacio que realiza Miguel Alba y que, como siempre, empezamos con un poquito de música. porque un día como hoy, en 1984, salía este disco. I want to break free. Bueno, salía este tema de Queen, todos recordamos al oírlo ese videoclip, ¿no? De todos ellos travestidos, pasando la aspiradora con aquel bigote, ¿no? Y aquella peluca. Pues estaban parodiando una telenovela inglesa, que era muy popular. Pues 41 años han pasado ya de ese grito de libertad.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza.
Bueno, y como decimos, hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y con este motivo, en la sede del Centro Andaluz de las Letras, en Málaga, este mediodía ha tenido lugar un acto con estudiantes que se ha podido seguir también de forma virtual en los institutos. Un encuentro con el autor de cómic, ilustrador y músico Carlos Esquembre, que les ha hablado sobre su último libro, Los Hermanos Machado. Hoy son siempre todavía, una tragedia en 6 actos. Esta es una obra con la que completa además su trilogía de novelas gráficas sobre grandes poetas españoles, después de las dedicadas a Federico García Lorca y a Miguel Hernández. Con el autor hablamos al comienzo del encuentro, principalmente dirigido a alumnos de institutos de bachillerato de toda Andalucía, especialmente entre los centros de bachillerato artístico y de letras. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes, nada, encantado de estar aquí.
Bueno, nosotros de contar contigo, de que estés por aquí, por Andalucía, por Málaga, con esta novela, esta novela gráfica que en sus dibujos y desde su planteamiento nos muestra a los hermanos Machado desde un teatro, se puede decir, es el teatro humano, el teatro de la vida, dialogando como cuando había toda esa relación tan estrecha, ¿no?, de su adolescencia, de sus comienzos, cuando escribían a cuatro manos, ¿no?, cuando todavía no los había separado ni las ideas ni la guerra, pero sobre todo esa percepción y esa valoración posterior que se hizo sobre sus respectivas obras, ¿no?, antes de que los colocaran a dos lados de una trinchera metafórica, ¿no?
Sí. Uh-huh. Efectivamente, o sea, yo comprobé que había como una mitología en torno a la a enemistar de alguna manera a Antonio y a Manuel. Y luego, leyendo documentación y bibliografía y correspondencia, me di cuenta que esto era eso, precisamente un mito, ¿no? Exactamente. Entonces quería un poco, porque hay correspondencia al respecto, de que los hermanos se querían mucho. Escribieron teatro juntos, bebieron el veneno de la poesía juntos también, y bueno, es muy fácil desde la distancia, desde nuestra distancia telescópica, pues identificarse con uno como el bueno y el otro el que se quedó aquí y el que se hizo esos sonetos franquistas tan, tan terribles, pero bueno, es que la realidad es muy distinta, es muy fácil juzgar las cosas desde fuera, y eso es parte del mensaje del cómic.
Del libro, bueno, ahí se muestra, ¿no?, a través de los dibujos, cómo habían compartido mucho esos viajes fuera, ¿no?, también fuera del país, sus tertulias madrileñas, esos amigos comunes, ¿no?, también como eran sus admirados maestros literarios, todo eso está también aquí contado, ¿no? Ese tiempo común que decías antes, ¿no? Común de anhelos compartidos, ¿no?
Exacto, y el tiempo, eso que, uh-huh. que era tan importante para ellos y que intentaban modular con su poesía. Y además también un poco poner en contexto, pues como has dicho tú, pues quiénes eran sus maestros, sus contemporáneos. Aparece mucho Miguel de Unamuno, sí, por ejemplo, que quedó entusiasmado con la poesía de Manuel Machado. Porque es que existe esta anécdota que se cuenta siempre de Borges, ¿no? Cuando le preguntaron por Machado y decía aquello de ¡ah, Manuel! Es que Manuel tenía un hermano. Que él mismo reconocía que no, que obviamente lo hacía para llamar la atención, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, aparecen un poco, pues, diversos momentos de su vida, vamos un poco saltando en el tiempo, sí, porque es que al final un poco, uh-huh. exacto, inabarcable uh-huh. todo lo que vivieron juntos, tanto de lugares como de hechos y de contexto histórico.
Uh-huh. Decías antes, ¿no?, que a través de esta novela, de este trabajo, se reivindica también a Manuel Machado, que es al que la historia, bueno, pues no trató bien, ¿no? Ahí se cuenta, ¿no?, su paso también por la cárcel, ¿no?, en esos últimos momentos también de la guerra, ¿no? Uh-huh.
Claro, es que aquí hay una cosa que es importante, que es la idea de... O sea, esa aleatoriedad de estar en un bando o en otro muchas veces era cuestión de casualidad, ¿no? Uh-huh. Que te pillara como a Manuel en Burgos, que lo encarcelaron, o que su hermano se fuera al exilio. ¿Quién sabe? Son uh-huh. momentos clave que uno no sabe si estuviera ahí en su piel qué hacer, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la empatía y de ponerse en la piel de uno, ¿no? Y la mirada del otro, que era algo de lo que la poesía de Antonio Machado tiene mucho que ver, ¿no? Sí. La mirada del otro, mirar con los ojos y verte a ti mismo, ¿no? Porque si te miras al espejo solo te verás a ti mismo, y hay que mirar a los demás. Y más que reivindicar, yo quería exponer una narrativa de unos hechos que afectaron a ellos, afectaron a los dos y como a miles de familias más. O sea, al final es una tragedia. Y una tragedia, que mejor que representar una tragedia que en un teatro, ¿no?
Claro.
Y en un teatro griego.
Griego, sí. Que es, bueno, claro, donde están todas las tragedias, el origen de, ¿no?, de todas las tragedias. Bueno, más tragedia que la peripecia de Antonio, ¿no? En ese exilio, bueno, un exilio exilio que no llegó a ser por su prematura muerte, no llegó ni a ser exilio, no le dio a tiempo, ¿no?, a vivirlo como exilio, pero está dibujado ese peregrinaje, ¿no?, con la madre anciana, la madre anciana de ambos, ¿no?, por esa carretera, ¿no? Eso es muy gráfico, ¿no? Todo lo que se refiere a ese momento, ¿no?
Exacto, hay momentos que son fácilmente dibujables por su potencia claro. Y por la imaginería visual que tenemos, ¿no? Desde el camino hacia el exilio, con cómo lo cuentan, ¿no? Cómo cuentan la lluvia y misericordia, la llegada al Hotel Quintana. Luego, el propio encuentro de los hermanos ficticio en mi TVO tiene lugar en el cementerio de Collioure, ¿no? Sí, que es como un lugar de peregrinaje para mucha gente. Y sin embargo, la tumba de Manuel Machado en la Almudena es algo que es prácticamente muy poca gente
visita.
Muy poca gente conoce, ¿no?
Sí, sí. O sea, bueno, está la forma en que la noticia de la muerte de Antonio le llega a Manuel, ese no menos penoso viaje también suyo, ¿no? Tras sus pasos, ¿no? Lo que va es a encontrarse con su muerte, ¿no? Con la muerte del hermano hasta Collioure, al nicho prestado donde también está la madre, ¿no? Todo eso que decía, ¿no? Son todos esos elementos, desde luego, de tragedia griega, vamos.
Claro, totalmente, totalmente. Y eso le pesaría a él a lo largo de toda su vida, ¿no? Y los elementos de tragedia griega están ahí, y además qué mejor homenaje para ellos, ¿no? Que escribían teatro juntos.
Claro. Bueno, y todo esto con dibujo lo has hecho con tintas chinas, ¿no? Entonces blanco y negro, ¿no? Casi todo, ¿no?
Negro, pero es una tinta digital.
Sí, sí.
Está hecho con una tableta digitalizadora, pero bueno, está hecho todo
como
a
si
mano,
fuera exactamente decirlo, la tinta
sí,
china,
mano.
El dibujo en tinta china.
Exacto,
es lo que viene a representar. Aquí no, decíamos, claro, con un dominio del blanco y negro, no hay azules de días felices de infancia.
No hay,
no.
No hay días azules. No.
Lo que le da ese blanco y negro es un toque muy, con esas sombras, ¿no? Muy expresionista, ¿no?
Sí, efectivamente, y tiene mucho que ver también con, efectivamente, es una de mis grandes influencias, pero además también tiene que ver, como has dicho, la tinta china, tiene que ver también con las sombras chinescas, ¿no?
Claro.
Que es que nunca mejor dicho para el teatro también, ¿no? Las siluetas, las figuras que aparecen, desaparecen, la proyección, la luz, muy, muy importante la luz también. Sí. Es un teatro un poco modernizado, ¿no? Sí. Un teatro, no un teatro griego clásico, sino que contiene también elementos de tecnología actual, como es la holografía o el videomapeado, claro.
Bueno, decíamos que no hay color, si lo había en el libro que existe de Lorca, ¿no? Lorca en Nueva York, claro. En el libro también que dedicaste a Miguel Hernández, ¿no? Que ahí había era como dar a cámara lenta su muerte, ¿no? Languideciendo en la cárcel, ¿no?
Más que la parte esta tan penosa de la cárcel, sí. Era un poco ilustrar las tres heridas, ¿no? De forma simbólica, tres capítulos de la vida, la del amor y la de la muerte. Y las heridas se van intercambiando a lo largo de, pues igual que en la estrofa de los poemas, en el cómic pues también se van intercalando esas heridas, ¿no? Pero bueno, la ficción te permite cosas como, por ejemplo, darle a Miguel una vida plácida con su hijo y su mujer que no tuvo en la vida real, o a los hermanos Machado, por ejemplo, ofrecerles ese perdón y ese abrazo que no se pudieron dar
en vida. Hacerlo como dicen, ¿no? En ese reencuentro en el cementerio en Collioure. Bueno, aquí lo que hace de los hermanos Machado, como en lo que decíamos antes, ¿no? En lo de Miguel Hernández o Lorca, es recuperar la memoria histórica al hilo claro, de la peripecia de los que han sido nuestros grandes escritores, ¿no? Lo que hace también de paso es acercarlos, como también su obra, a los más jóvenes, porque
exacto,
a ellos les es más fácil entrar en todo esto que estamos contando a través de la imagen, porque son nativos digitales, se han criado ya con la imagen más con la palabra.
La idea era un poco desviejarlos, de alguna manera, ¿no? Aunque esté mal decirlo, pero sí que detecté a lo largo de la búsqueda de documentación, a mí mismo, ¿no? Yo no sabía muy poco de Manuel. Antonio, pues sí, ciertos lugares comunes y ciertas poesías más famosas, pero de Manuel Machado desconocía absolutamente pues casi todo. Y detecté que en la gente más joven pasaba un poco lo mismo. Si ya pasaba con Antonio, pues imagínate con Manuel.
Claro.
Entonces, toda esta idea de hacer un teatro moderno donde la tecnología tuviera mucho que ver, como bien has dicho, con los nativos digitales, para que pudieran ver algo con lo que sintieran cierta afinidad, ¿no? Con el uso de las tecnologías.
Hoy estás en Málaga porque has estado ahí para precisamente para tener ese encuentro con los estudiantes.
Sí, eso estoy aquí en backstage y están esperando que salga.
que bueno, que habrán trabajado ya, no sé si habrán tenido ocasión de tener el libro también con ellos, de si ellos vienen con idea de preguntar o...
Espero que sí. Además, eso es lo más interesante, esa retroalimentación y ese feedback de cuando ellos hacen el libro, cuando el lector hace el libro suyo y te hace preguntas o te comenta cosas que ni siquiera tú mismo sabías de tu propio libro, que luego, por supuesto, te las apropias en siguientes presentaciones. No, eso es broma.
Bueno, pero está bien pensado.
No, pero es muy interesante, sí. Y es muy enriquecedor.
Sí, ¿no? Lo que pasa que, claro, que tus libros tienen público de todas las edades. Obviamente,
sí,
porque interesa a todo el mundo, claro.
No es un libro fácil, hay que acceder a él a través de guías, interpretaciones, pero para eso está la figura del profesor y la profesora, claro.
Bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, de celebrar el día del libro infantil y juvenil,
yo estoy,
¿no?
Estoy encantado, estoy enamorado de Andalucía.
Que llevar, bueno, pues la obra y la vida, ¿no?, y la peripecia vital de estos escritores, ¿no?, inmortales al público más joven, ¿no?, a los jóvenes lectores, sí. Porque, bueno, siempre no... Es verdad que los textos de las poesías, ¿no?, de Machado... De Antonio Machado, estaban en los planes de estudio, se leían durante algunos años, estaban en muchos libros escolares, las de Manuel, no tanto, pero claro, que hay que recuperarlos a los dos,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Esta es una eficaz manera de hacerlo. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren...
Habíamos empezado con la música de Serrat para hablar de Machado, y del cantautor catalán seguimos hablando, y sin dejar tampoco las actividades del Centro Andaluz de las Letras, porque esta misma tarde, en este caso en Cádiz, se va a ofrecer en la Biblioteca Pública una nueva sesión de sus conversaciones en el centro. Ahora hoy con los escritores Jordi Soler y Luis García Gil, que van a hablar sobre Joan Manuel Serrat y sobre la creación artística a raíz de la publicación del libro de Soler Y uno se cree. Los dos son grandes admiradores del artista catalán. El gaditano Luis García Gil es autor de la biografía del músico. Serrat se hace camino al andar, y Soler va a hablar de su historia de amistad, que ha propiciado gran parte de la canción Aquellas pequeñas cosas, como ya adelantado y como nos cuenta Salud Botaro.
Y así nace el libro Y uno se cree, de la admiración hacia Serrat del escritor Jordi Soler y del intento infructuoso de componer juntos una canción.
Yo conozco a Joan Manuel Serrat personalmente porque es lector de mis libros, es decir, la literatura nos ha unido por ese lado y por el otro. Yo siempre he encontrado que las canciones de Serrat son tremendamente literarias. De hecho, mi origen como lector y consecuentemente como escritor viene de las canciones de Serrat.
Soler estará acompañado en la Biblioteca Provincial de Cádiz por el escritor, gaditano y biógrafo de Serrat, Luis García Gil.
Ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y hablamos ahora de Huelva, porque una réplica de la Cruz de la Rábida en la Punta del Sebo, al lado del monumento a Colón, es la que marca el camino hasta el Santuario de la Cinta. Son así el punto de inicio y el final, estos dos hitos, de ese camino colombino que hoy se ha presentado en la capital onubense y que va a tener un recorrido que va a discurrir por el Paseo de la Ría y por parte también del casco urbano. Nos lo detalla Paco Aranzana.
Se quiere recrear el camino realizado por Cristóbal Colón para cumplir la promesa que realizó junto a la tripulación de la carabela La Niña en el viaje de regreso al ser sorprendidos por un gran temporal, una iniciativa de la Hermandad de la Cinta. Su hermano mayor es Esteban Brito.
Independientemente de la cuestión histórica que existe, porque no hay ningún elemento de leyenda en este camino colombino, Colón subió a la Cinta, Colón tuvo que llegar por algún sitio.
Y que cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Huelva y la colaboración del Ayuntamiento de la capital onubense. El presidente del puerto va, Alberto Santana, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda.
Por parte del puerto, pues ya hemos puesto, como veis, la cruz, pero también hay 5 hitos más, que por todo lo que es el camino colombino, lo llevamos justo hasta, pasado el muelle del Tinto, hasta el muelle de Levante.
Vamos a poner en marcha la señalítica, como no puede ser de otra manera, y todo lo necesario para potenciar estos caminos.
El objetivo es ofrecer un camino de peregrinación que aúne devoción a la patrona de Huelva, historia y riqueza paisajística de la ciudad.
Un nuevo camino para seguir por Huelva, y con una nota superior a un 8 se han valorado los 4 activos turísticos que gestiona el Cabildo de Córdoba. Eugenia Paredes lo cuenta.
Valoración realizada sobre la mezquita catedral, la visita nocturna Alma de Córdoba, la Torre del Campanario y la ruta por las iglesias bizantinas. Un análisis que va a permitir delimitar las estrategias a seguir en los próximos años y donde se han podido obtener opiniones y sugerencias de mejora que se analizarán para ponerlas en práctica. Ricardo Castilla, CEO de la empresa Concepto y creador del estudio, nos cuenta algunas de las recomendaciones aportadas.
Elementos que de alguna manera se están ya trabajando, como es el tema de la audioguía, la localización de las personas dentro del propio recinto, la posibilidad del día de mañana que haya más aseos o el tema de taquilla, que son elementos que ya de alguna manera el centro de recepción va a responder a todos ellos.
También se han conocido los datos de visitantes del primer trimestre en la mezquita catedral, unas cifras ligeramente inferiores a las de 2024 en unas 2.500 personas y que desde el Cabildo achacan a la situación meteorológica vivida y al retraso en la celebración de la Semana Santa.
Y hoy ha tenido lugar la toma de posesión de Juan Castilla como nuevo director del patronato Federico García Lorca en Granada. Inma Ramírez.
Con la obra pictórica Metáfora picasiana para Lorca, del artista Ángela Valdés como fondo, el arabista Juan Castilla tomaba posesión de su cargo como nuevo director del patronato Federico García Lorca y se mostraba ilusionado, señalando que esta designación es un auténtico honor y un privilegio, y mostraba el firme propósito de trabajar con ahínco en la difusión, la divulgación y la custodia de la figura de Lorca.
Federico sigue vivo en su obra, en su memoria, en su huella imborrable que ha dejado en la cultura, en nuestra cultura, la española, y yo creo que contribuir en la medida de mis posibilidades a difundir su legado, su obra, su persona, su personalidad, su sensibilidad, me parece que es un reto ilusionante, muy importante.
Castilla señalaba también que el patronato tiene una trayectoria muy consolidada y que ha generado ideas y proyectos ininterrumpidamente, por lo que quiere continuar con ellos, pero también ir incluyendo progresivamente y poniendo en marcha otras iniciativas que ella tiene en mente.
Y ahora vamos a recibir al escritor Gervasio Posada con la novela El fracaso de mi éxito, en la que le da voz a un escritor cincuentón que casi rozó el éxito años atrás y al que ya dan de lado público, críticos y editoriales, pero que sigue empeñado en lograr la fama al tiempo que el reconocimiento de su hija adolescente. Hola Gervasio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Victoria, encantado de estar aquí.
Bueno, y nosotros de tenerte con esta novela que ya desde el título, El fracaso de mi éxito, vemos que bueno, que se va a satirizar sobre algo tan ansiado como ese el triunfo, que bueno, que aquí se va a tomar un poco a chanza esa obsesión del hombre y de la mujer, ¿no?, de nuestros días, pero es que además se va a centrar mucho en el ámbito literario, en el de los escritores, con uno de ellos como narrador. con su perspicaz, divertido y a la vez resentido y amargo punto de vista, porque, claro, el éxito le es esquivo, ¿no?
Sí, bueno, digamos que en la literatura el éxito siempre es muy relativo, o sea, que al final no depende de lo que escribas, sino en el momento en el que toques, en el pues el tema, que si en ese momento está de moda, no está de moda, si a lo mejor tienes un perfil mejor o peor, que sea más atractivo. Y entonces, al final siempre queda la duda de por qué yo no tengo éxito y el señor de al lado se está trufando a vender libros y tiene un chalet en la playa. Entonces esto produce una amargura inevitable, y en este caso este escritor lleva mucho tiempo intentando tener éxito. Al principio parece que va a tener éxito, casi tiene éxito.
Es un casi.
Y poco a poco ya se le va pinchando el globo y ya finalmente ninguna editorial le quiere publicar. Y entonces, pues la verdad que tiene una sensación de injusticia ante el mundo, ¿no?
Bueno, a nuestro protagonista, Gonzalo Montenegro, bueno, que ese Montenegro es un nombre artístico, digamos, ¿no? El éxito, vamos a ver, que le roza, pero que no le alcanza, ¿no? Como dice, y así como lo conocemos al principio de la novela, se está, a veces parece casi regodea, ¿no?, en ese fracaso en el que anda sumido, bueno, que le hace hasta soñar, ¿no?, de verse como un francotirador disparando contra todo lo que no encaja, ¿no?, en una feria del libro. Como decíamos, está en ese fracaso que no es solo profesional, también tiene pendiente encauzar esa distante relación que tiene con su hija adolescente, que bueno, que se le da tan mal como lo de lograr el éxito literario, ¿no?
Bueno, lo que pasa también, o sea, primero con las vocaciones es que son muy intensas, con lo cual le puedes dedicar mucho tiempo a escribir, y entonces muchas veces se dañan las relaciones pues familiares. Y está lleno la historia de la literatura de padres escritores que son horrorosos, tienen unas relaciones muy malas con sus hijos, ¿no? Y en este caso lo que le pasa a él es que de repente se da cuenta que ha sido un fracaso como escritor, pero que además como padre no ha dado la talla en ningún momento, y que tiene una hija ya en esa edad de los 17 años que es, se encuentra muy alejada de él y que además hace gala de que no le interese nada lo que le interesa a su padre. Entonces, no, todo el rato hace énfasis en que no le gusta leer, que no le gusta el arte, no le gusta nada de lo que le gusta a su padre.
Ahí vemos la brecha generacional, ¿no? Está ahí muy ejemplificada, pero más todavía, ¿no? Porque, como decía, ¿no?, ahí está arrastrando ese desapego que ha habido en la infancia, no se ha ocupado de ella porque estaba tan centrado como estaba en su literatura, ¿no?, en su carrera, una carrera que se ha ido yendo por otra parte ya por el desagüe, y que bueno, ahora va a tratar de retomar las dos cosas, ¿no?, la carrera, pero sobre todo esa relación con la hija, pero lo va a hacer de una forma muy, muy peculiar, desde lo que más abomina, ¿no?, desde esas redes sociales que tan enfermo le ponen, y que bueno, en realidad hoy por hoy son tan hegemónicas. Es que, y no solo en lo literario, en todo, ¿no?, influyen hasta en la política, en todo, ¿no?
Bueno, es que realmente las redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para el éxito. O sea, antes el éxito venía determinado de alguna forma por unos canales muy estrechos. Al final, pues porque los medios tradicionales te convertían en una persona famosa, ¿no? Ahora, sin embargo, se ha democratizado el éxito. O sea, cualquier persona que tenga un canal de Instagram y que cree contenido puede aspirar desde su casa a tener éxito. Y entonces, sin embargo, digamos que el protagonista de la novela no se mete en las redes sociales por eso, sino para intentar acercarse de alguna forma acercarse a su hija, que no le hace ningún caso en vivo e indirecto, y cree que a lo mejor haciendo un perfil falso de Instagram y diciéndole cosas que cree que pueden ser beneficiosas para ella, le va a hacer caso.
Bueno, ahí va a poner en práctica esa táctica, que luego va a ir derivando a otra cosa. Es que vamos a ver que la peripecia vital de Gonzalo va a ser la de alguien que, como diría su mejor amigo, va a pasar de la intrascendencia a la ignominia, ¿no? Porque, según sus códigos, eso y no otra cosa, ¿no?, entrar, zambullirse en la ignominia, es el convertirse, además de todo, en negro literario, en un mercenario de la pluma, aunque sea muy bien pagado y aunque le digan que otros grandes escritores lo han sido, o sea, en algún momento, ¿no?, negros literarios también.
Bueno, lo que le pasa, claro, es un momento determinado que tiene que pagar su factura, claro, que tiene que vivir, y ya no le quieren publicar, y entonces, bueno, su agente le propone un trabajo, como bien dices, muy bien pagado, que es hacer la de negro de la autobiografía del mejor futbolista del momento, que de la misma forma que otros tienen nombres con trascendencias, con reminiscencias cristianas, como Messi o Cristiano, pues se llama Jesús.
Jesús, sí.
Y entonces, pues entonces de repente se va diciendo este trabajo, que en realidad es un libro que es parte del merchandising de un futbolista.
Es un libro para fans, claro.
Es un libro para fans que muy moralmente nadie vaya a leer tampoco. Es un objeto que se tiene en casa, que se mira las fotos, pero que difícilmente se leen los textos. Entonces, para él ya realmente, no, por muy bien pagado que esté el viaje, el trabajo, no hay nada más horroroso que lo que le está pasando, ¿no?
Sí, no se puede caer más bajo, ¿no? Como dice, porque además sería un libro reliquia, ¿no?
Exacto.
En este caso. Bueno, además esto le hace entrar en un mundo que le es absolutamente desconocido, que le aburre mortalmente, por otra parte, que es el del fútbol, que no le interesa nada, y bueno, nos vamos a adentrar, ¿no?, en la novela, en ese, ¿no?, en el mundo de los aficionados, de los galácticos, con ese chavalito, ¿no?, de origen humilde, de madre protectora, con control sobre su carrera, sobre su relación, en especial con esa novia tan choni y tan influencer. Bueno, todo esto puede sonar mucho, puede ser muy, muy reconocible, y como decimos ahí, bueno, él se va a meter en ese mundo con un guía particular, que es ese taxista, ese patrocinio, patro, que es un poco como Sancho, ¿no?, de esta especie de Quijote letraherido, ¿no?, que no sabe moverse por el mundo, ¿no?, real casi.
Sí, porque es un poco, digamos, exactamente su pie en la realidad. Al final, los escritores muchas veces están encerrados, claro, en una burbuja, en su casa, escribiendo, y el contacto con la realidad que tienen es limitado, mientras que una persona que se tira en un taxi 10 horas al día,
claro,
como bien dice Patro en la novela, pues al final estás en un confesionario con 60 personas que te van contando su vida todo el rato. O sea, sabes mucho de mucha gente y entiendes bien a la gente, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo va guiando, lo pasa que lo va guiando de
claro,
su forma.
Manera, claro.
De su manera,
desde,
¿no?,
su pragmatismo también, ¿no? Y también por sus intereses, ¿no?
Y por sus intereses, porque también el taxista también es muy fan de Jesús y del equipo de Jesús, y entonces intenta, como sea, de alguna forma, también sacar beneficio de eso,
claro,
¿no?
Y entrar y asomarse, ¿no?, a ese mundo y llevarse unas cuantas camisetas. Bueno, ese joven, ¿no?, esa estrella del fútbol, como la novia, bueno, se le va a ir revelando al narrador, también en su fragilidad. Él los va a tratar de, sobre todo a él, al futbolista, de educar también en los libros, ¿no?, porque ve ahí un potencial, o por lo menos una inquietud, ¿no?, que inesperada, transmitirle esa pasión que él tiene, como igual que lo está intentando, ¿no?, con su hija, con no muy positivos resultados de momento, ¿no? Porque él se queja, ¿no?, de que los jóvenes de ahora, ¿no?, pues no sean permeables como lo eran, ¿no?, en generaciones atrás, cuando los bestsellers, bueno, los bestsellers eran Saramago, García Márquez, ¿no?, para los jóvenes también, ¿no?, y que los libros se hayan quedado como una cosa de viejos, que eso se lo echan mucho en la cara, ¿no?, los más jovencitos.
Sí, bueno, yo creo que es un fenómeno que tiene dos caras. En principio, o sea, parece que en los últimos años las cifras de lectura de por parte de jóvenes han subido. Yo creo que es un fenómeno más femenino que masculino, o sea, normalmente mujeres, son las mujeres las que leen más, pero para mí creo que todavía estamos muy lejos de lo deseable. O sea que, en ese sentido, es un efecto positivo de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales han hecho algo más que la lectura esté de moda, pero que también es verdad que, como bien dices, es un tipo de lectura más juvenil, y la lectura juvenil se alarga mucho en el tiempo. O sea,
sí,
que,
sí, hasta los 40 estás, o sea, leyendo
hasta los 40 la gente
juvenil.
Sigue leyendo juvenil, exactamente. Con lo cual, el espacio que queda para los libros más literarios, pues es más pequeño, porque al final, pues la gente sigue con Harry Potter teniendo 40 años.
Sí, sí, sí. Bueno, él se queja de eso, ¿no? De que no se lea literatura, pero sobre todo que no lo lean a él.
Exacto. Eso es lo que más le fastidia.
Lo que más le duele. Bueno, decía que es letra herido, ¿no? Su libro de cabecera, su código de conducta es el gato pardo, ¿no? Que también va a jugar un papel en ese travestismo literario en busca del acercamiento a su hija, con esa cuenta de Instagram en la que, bueno, se va a convertir en impostor, que a la postre es lo que son todos los escritores, ¿no?
Exactamente.
Se ha hecho siempre,
bueno,
¿no?
Bueno, su referencia es el gato pardo como en ese momento de su vida, sí, porque...
Sí. Como final, Salinas, ¿no? Como
sí, claro, Salinas. Exactamente. Es un poco esa idea de que él es el último de una casta, de una aristocracia literaria, y que de alguna forma el príncipe de Salinas es una mezcla del Padrino y el un poco el resumen de las esencias pasadas, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, como bien dices, luego convierte el nombre del gato pardo en una cuenta de Instagram
viral.
No está pensado para que fuera viral,
porque no era su idea.
Claro, su idea es comunicarse con su hija a través de una cuenta, por así decirlo, fake, que no se sabe que es suya, y transmitirle aquellas cosas que su hija normalmente no quiere escuchar de su boca, pero por esta serie de circunstancias, pues finalmente él, que tanto ha buscado el éxito a través de la literatura, lo consigue de la forma que menos esperaba y que menos le hubiese gustado, que es a través de las redes sociales.
Lo que tiene la suerte, ¿no? Y lo que la casualidad y todo eso que decimos, que también juega, ¿no? Y mucho a la hora de lograr el éxito. Bueno, el suyo, desde un humor que enmascara ese humor, esa desesperación, ¿no? en la que está, es un discurso sobre el triunfo de la mediocridad, de la ignorancia, la ignorancia del público, de los seguidores, de los nuevos ídolos, sobre todo de estos, ¿no? De la mayoría huecos, ¿no? A pesar del brillo, ¿no? De eso se queja él.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que te quiero decir, al final yo creo que sobre todo para una persona que no está habituada a ver las redes sociales, la calidad del contenido a veces de que crean pues influencers que tienen millones de seguidores, a veces te quedas un poco sorprendido, porque dices, realmente
esto
porque tiene tantos seguidores, porque no sé exactamente cuál es la diversión, pero sí que evidentemente deben tenerla para otra mucha gente, porque son gente que tiene muchísimos seguidores, pero para este hombre que ni siquiera tiene ningún contacto con redes sociales habitualmente, de repente dice, ¿cómo es posible que esta gente tenga este éxito y yo no tenga? No, nadie me haga caso, ¿no?
Bueno, está ese gran misterio de la vida hoy por hoy, ¿no? Porque unos tienen éxito y otros no, porque uno, pese a su valía y su esfuerzo, no llegan a nada, y a otro les llega la fama sin esfuerzo, o parece que sin esfuerzo, y muchos sin merecerlo, ¿no? Sobre todo eso está continuamente el reflexionando. Aunque claro, no es lo mismo éxito que prestigio, ni fama que talento, que es que se tiende a confundir, ¿no?
No, exactamente. Bueno, yo creo que al final, claro, él cree que tiene talento, pero no tiene fama. Entonces, claro la fama sin el talento sin fama es como...
Sí, que se pierde.
Como se pierde, como que nadie se entera de lo listo que soy. Y eso es lo que le mata de alguna forma, y lo que le hace pensar que vive en un mundo de mediocres y que no se reconoce el auténtico talento, que a lo mejor también es cierto, no lo sé. Es que todo es muy relativo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor muchas veces dices, puede haber una persona con un talento tremendo que a lo mejor si hubiese nacido 20 años antes, hubiese sido un...
30 después.
O 30 después, hubiese sido una cosa fantástica, pero justo ahora mismo, por lo que sea, no pega.
No pega, sí. Bueno, en el fondo, claro, lo que él querría es la posteridad, que es algo que, bueno, que ya parece que va a quedar reservada para muy poquito, ¿no? Porque el éxito, como todo ahora, es algo muy inmediato y tampoco muy duradero, ¿no? Esa idea de la posteridad...
Yo creo que la posteridad la va a tener muy poca. Gente, ¿no? O sea, porque te quiere decir, volviendo al ejemplo de antes que los famosos venían, por ejemplo, por la televisión, pues todos nos acordábamos de Rafael Agarrá,
sí.
O de Chiquito la Calzada, porque eran fenómenos generales. Ahora mismo, al ser, digamos, muchas veces estos influencers son fenómenos más cortos en el tiempo y con un público muy concreto.
Concreto,
entonces,
claro.
Que a lo mejor para una persona es famosísima y para otra persona no sabe ni quién es.
Claro.
Y entonces eso, lógicamente, va a hacer que para la posteridad no lleguen tantos.
Bueno, desde el humor, como decimos, porque la verdad es que te ríes mucho, ¿no? A lo largo de la novela, toda ella es una larga reflexión, bueno, también sobre el panorama literario, sobre cuestiones como la instapoesía, la poesía digital, los superventas, los golpes de fortuna, los diferentes tipos de escritores, sus relaciones, bueno, algunos tanto reconocibles, ¿no? De los que aparecen aparecen por aquí, esas relaciones que decimos, sus teranteces, sus envidias. Bueno, ese es un mundo que tú, de hecho, conoces bien desde tu trabajo también como gestor cultural, dirigiendo ámbito cultural. Quiero decir que tú estás muy metido en ese mundillo y...
Sí,
bueno, sabes
sí.
De qué es lo que habla.
Sí, o sea, la verdad es que, o sea, no soy un escritor que está encerrado en su casa, sino que estoy muy en contacto con la actualidad literaria y con los escritores todo el rato, ¿no? Es verdad que bueno, como todos los sectores, siempre hay rencillas, claro. Y hay envidias y todas estas cosas. He de confesar que yo antes de tener esta visión más completa, creía que las... digamos que un poco las fobias del mundo literario eran mayores. En general sí que hay bandos y tal, pero no son esos odios sarracenos que uno...
sacar el puñal y decir, no.
Hay sectores mucho peores.
Que en el literario, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos también los editores, los agentes literarios, esa gente literaria aquí que bueno, tan joven, resolutiva, que es un bicho, que lo mismo gestiona un lanzamiento editorial, que rentabiliza una cuenta de Instagram, ella vale para todo, ella tiene una mente muy... Bueno, es el mercantilismo, ¿no? De que hay en la literatura... Ya ve, ¿no? El potencial también que hay, porque en las redes se mueve mucho dinero también, mucho. Es un gran negocio, ¿no?
enorme.
Y bueno, y está esa realidad también de que se apueste por escritores con hoy por hoy, ¿no? Con determinados perfiles en redes, porque ya hay una rentabilidad garantizada, ¿no?
A partir de los seguidores. En general se buscan perfiles. Usan perfiles, por un lado, si tienen seguidores, pues fenomenal. Pero también se gustan perfiles un poco excéntricos. O sea, que muchas veces se busca a alguien que tenga una historia por detrás.
Original, claro.
Que sea algo original. O sea, que a lo mejor, pues que sé, es una persona que ha vivido en una comuna hippie cuando era pequeña y que no sé qué. Pues bueno, ese tipo de cosas, o es hijo de un famoso, o es... Todo ese tipo de perfiles que se salen un poco de la norma, que no es el señor que es profesor de un instituto que escribe una novela y tal.
Que ese no mola nada.
Pues tiene más fácil, ¿no? Y aparte se da una paradoja bastante curiosa, yo creo, en el mundo editorial, que muchas veces es más fácil publicar una primera novela que publicar una segunda novela.
Sí.
O sea, que al principio las editoriales van buscando un fenómeno editorial nuevo, pues van a la búsqueda de los nuevos talentos y, sin embargo, el filtro de la segunda novela ya es más difícil de pasar.
Bueno, decíamos eso, ¿no? De esa apuesta que hay, ¿no? Hoy en día, ¿no? Desde el sector editorial, sobre unos perfiles que, como dicen, nada tienen que ver con el protagonista, que es eso, un cincuentón que ya publicó, que tuvo su éxito en su momento, un éxito ahí que tampoco podemos decir relativo, porque aquí todo es relativo, ¿no? Pero que precisamente ahora mismo estaría totalmente en las antípodas lo que se buscaría, ¿no? Para un lanzamiento que está tan ajeno a todo eso, pero sobre todo no tiene nada que ver, ¿no? Ese mundo literario, más que literario, yo me decía editorial de ahora, con el de su amigo Jacinto, que es un personaje este sí que es más quijotesco, decía yo antes de Gonzalo, pero que va Jacinto, que es un resistente ante los cambios desde esa librería de viejo en la que está atrincherado. Él es más firme en sus principios, aunque el dinero, la falta de dinero también va a hacer que esos principios se zarandeen, porque el vil metal está ahí, lo pone todo en juego, ¿no? Y hace que, bueno...
Bueno, es verdad que claro, uno puede tener principios hasta que ya
pues
no puede.
Brucho, ¿no?
Hasta que achuche, está muy achuchado. O sea, el Jacinto es verdad que es un poco como realmente la muestra de las esencias antiguas, de que solo cree en la literatura con mayúsculas, en los grandes autores. Prácticamente del panorama actual salva muy pocos escritores y el resto le parecen auténticas bazofias, y él tiene una librería de viejo en el que solo tiene los libros buenos, pero claro, no es un negocio que le depara mucho. Claro. Y en un momento determinado tiene un problema y no tiene más remedio que prostituirse, como lo ha hecho su amigo Gonzalo,
y
además al que había criticado mucho por prostituirse. Entonces esto le pone en una situación que muchas veces te pone la vida, que es cuando estás criticando a alguien y acabas teniendo que hacer lo mismo,
dando en la cara, ¿no?
Exactamente.
un personaje de Dolego, un personaje que con el que se empatiza mucho, ¿no? Al final, aunque parezca estar en el antípodo de todo el mundo. Bueno, decía, ¿no?, lo del dinero, ¿no?, que también vamos a ver que enturbia las relaciones familiares del protagonista con su mujer, que le estáis reclamando para la educación de la hija, esa hija superdotada, y sobre todo enturbia esa relación con la hermana, ¿no? Esta sí que presentada como esto sí que un bicho odioso. Bueno, nada que ver con la relación con tu hermana, con Carmen, ¿no?
No, yo con mi hermana tengo muy buena relación.
Hasta media y todo, ¿no?
Sí, pues he escrito libros juntos, el Caviar Mañana Sardinas, incluso tenemos algún proyecto para el futuro, y la verdad que tenemos la suerte de compartir pues esta vocación, y para mí es la verdad que un lujo poder intercambiar opiniones y paranoias con ella, ¿no? En el caso de Gonzalo no le pasa lo mismo. Y su hermano es un poco el la representación del éxito de la persona hecha a sí misma, del éxito empresarial.
La emprendedora.
Bueno,
que la ha venido también por herencia.
Que ha sabido más o menos...
no la ha perdido, sino que le ha sacado partido.
Pero esa gente que cree que de alguna forma los que no han hecho lo mismo que ellos son tontos. O sea, que en realidad, en este caso sobre todo su hermano, que podía haberse quedado pues con ese negocio familiar, no lo hizo y se dedicó a escribir, y entonces ahora le viene a pedir dinero y ella pues no está dispuesto a ayudarle de ninguna de las formas porque considera que ha estado perdiendo el tiempo escribiendo.
Bueno, hay algo así parecido también, ¿no? El tema de uno con los hermanos, el futbolista es su hermano, ¿no? El que no ha logrado el éxito como él, ¿no? Y está ahí también y se crea también esa tensión, ¿no?
Bueno, es que esa es otra faceta del éxito, que tiene una componente genética muy importante, o sea, porque pues el hermano...
Empezaron los dos igual.
O sea, exactamente, dices, bueno, ¿por qué el hermano de Messi no juega al fútbol bien y Messi es un genio?
Sí, es que hay hermanos futbolistas que están en primer, pero claro, aquí en este caso estamos hablando de como dos ligas, nunca mejor dicho, ¿no? Muy diferente, ¿no?
Claro, pues una persona que a lo mejor comparte el 99% del código genético con su hermano, y uno es un genio y el otro no se puede ganar la vida. Dices, esto realmente es una lotería que da mucha rabia y que genera mucho resentimiento, que es lo que le pasa al hermano de Jesús.
Bueno, pues ya no vamos a contar nada más, pero sí que apuntar que la cuenta existe, ¿no?
La cuenta de Gonzalo, por la que intenta...
Y tú ahora metió en las redes.
Exacto. La cuenta se llama El Gato Pardo 19 porque, bueno, pues como decías, él en ese momento se siente muy reflejado con el personaje del gato pardo, y 19 porque quiere pretender que tiene 19 años para poderse comunicar con su hija, y entonces hemos creado esta cuenta en el que vienen una serie de citas de la novela y frases distintas, ¿no?
Y por eso no la estás alimentando tú. Bueno, pues, como decimos, es lo que nos encontramos en esta novela, con la que de verdad lo vamos a pasar muy bien. Nos va a invitar también a reflexionar y vamos a conocer también más en detalle el mundo literario, el mundo editorial, el mundo de los famosos, de las redes, todo en este El fracaso de mi éxito, que nos ha traído Gervasio Posadas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Victoria.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y bueno, ya decíamos al principio que hoy nos ha dejado a los 65 años el actor Val Kilmer, el inolvidable Matt Mardigan, el héroe, o más bien antihéroe, de Willow, la famosa película de aventuras de finales de los años 80, en la que, por cierto, conoció a la actriz, que también sería su esposa, y a partir de la que brillaría de esta película como estrella masculina en la década de los 90, sobre todo con su apostura, con su aire de canallita simpático y con su voz. Esa voz con la que también podía incluso cantar como el mejor rockero en aquella parodia del cine bélico y de espías que fue aquel disparate de Top Secret, que es con la que realmente él comenzó pocos años antes de Willow.
Okay, watch the change in the same course. Oh, baba, loo, bam, la, bam, boom, to the fruity, oh, Rudy. Oh,
que cantaba interpretando a ese ídolo de las jovencitas, ¿no? Que llegaba a aquel país. Que llegaba a aquel país ahí con aquel ejército, ¿no? Con esa pintada de nazi, ¿no? Y donde, bueno, pues levantaba pasiones ahí. Estaba con Omar Sharif también en un papel rarísimo, ¿no? Desde aquel inicio y con su posterior interpretación del temerario piloto Iceman en Top Gun, hasta esa aventura que decíamos de Magos y Guerreros, de Willow Kilmer, ganó fama y ganó dinero en un tipo de personaje que la verdad es que distaba mucho de los que él realmente deseaba interpretar, porque el actor, que también vestiría el traje de Batman, para su pesar, dado la rigidez que eso insuflaba a su trabajo, siempre tuvo un interés profesional por el cine que no iba por ese camino de ser el ídolo de jovencita. Ya desde niño sus inquietudes como cineasta y no solo actor estaban ahí. Él rodaba películas caseras con su hermano y documentó después, en ya adolescente, su paso por la prestigiosa escuela Juilliard junto a compañeros como Sean Penn, como Kevin Bacon, como Tim Robbins, que ya allí mismo ya se llevaban los papeles más serios y los más deseados.
Todos, estaban allí todos.
Se los levantaban. Bueno, Val Kilmer quería demostrar sus dotes dramáticas. Él lo hizo como el tísico doctor Doc Holliday en el western Tombstone, en el policíaco Heat con De Niro, con Al Pacino. Quiso hacerlo también en La isla del doctor Moreau con su admirado Marlon Brando, pero este ya estaba, vamos, ya era una sombra de sí mismo, como el propio Kilmer mostró en sus filmaciones, porque siempre iba con la cámara en mano y dio fe de aquello, y bueno, y también de la desidia y las pocas ganas de rodar que tenía el director, ¿no? Que estaba igual de apático que el propio Brando. Pero donde más se entregó fue en ese retrato que compuso de Jim Morrison, la película de Oliver Stone sobre los Doors, donde además él mismo también cantaba los temas.
Everybody in. Ceremony is about to begin.
Name, occupation.
Jim.
Things are about to explode.
You can feel it in the air. Planet is screaming for change, Morrison. We gotta make the myths.
Que lograba el timbre, el que tenía el tono y todo, ¿no? Sí. Y aparte de la interpretación, y que era un, bueno, es que era un clon casi de Jim Morrison, es que parecía que había resucitado, ¿no? En él, ¿no? Val Kilmer repetiría con Oliver Stone en Alejandro Magno, años después, ya de su época como estrella, y después de éxitos como El Santo, o de poner la voz que decíamos antes, ¿no? Al protagonista del Príncipe de Egipto, sí. a Moisés. Pero precisamente la voz sería la primera de sus grandes pérdidas posteriores, porque su laringe fue el origen de toda su tragedia final, cuando se disponía a meterse además en la piel del anciano Mark Twain en una empresa en la que él había puesto todo su patrimonio, ¿no? Toda su ilusión y su empeño. Se le diagnosticó entonces un cáncer en la garganta y ya no volvió a ser el mismo, en un progresivo deterioro físico que, bueno, que le llevaba a vagar incluso por los congresos y las Comic Con, sí, sin perder eso sí nunca, a pesar, ¿no? de lo agotado que se veía, sin perder, decía, el espíritu de combate, como mostraba en ese que ha sido, bueno, su testamento cinematográfico, ese documental Val, que está narrado por su hijo y que utiliza gran parte de ese ingente material que decíamos que había rodado él mismo.
It's a story about my life, but it's also not my life.
En una historia, la suya, que la verdad, en la vida real es más épica que la de muchos personajes de ficción, más incluso que la de su Mark Mardigan, que es uno de nuestros héroes más queridos. Pues mira, sí, recordándolo en lo mejor, en la cumbre, en su plenitud, como Matt Mardigan en Willow, acompañando a Willow, ahí rescatando a la pequeña princesa, ¿no? A la bebé, Enola, ¿no? Pues nos vamos a despedir por hoy. Lamentando, como decimos, ¿no? Que se nos va, pues, un actor muy querido.
Pues sí, pero bueno, nos quedan sus pelis, ¿no?
Nos quedan sus películas, siempre nos queda el cine. Hasta mañana.